En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Roxana Levinson es una colega que vive en Israel, que es periodista, que está dedicada a el análisis y la información tanto de Israel como de Medio Oriente. Si venís siguiendo seguramente a Radio Jai, vas a saber también que es la conductora del programa en español de Kan, la radio nacional de Israel. Y como si fuera poco, Roxana Levinson tiene la enorme gentileza de atendernos en esta mañana en Buenos Aires, aquí en Radio Jai. ¿Qué tal, Roxana? Buen día. Mi nombre es Diego Uberman.
Diego, un gusto estar con ustedes, como siempre.
Qué bueno, gracias, igualmente. Bueno, panorama político israelí para empezar.
Panorama político israelí, algo más complicado.
tenemos.
Bueno, el panorama político israelí indica que el jueves se termina el plazo para presentar las listas que van a competir, por decirlo de alguna forma, en las elecciones del 23 de marzo. Por el momento estamos a unas horas de las primarias del partido Abodá, que volvió a resurgir, volvió a renacer con una gran participación, altísima participación de 40% en la votación de las primarias de ayer, y con una lista que en este momento es, digamos, provisoria, porque el partido está viendo posibilidades de alianza. Eso por el lado, digamos, de centro-izquierda. Las posibilidades de alianza para Abodá serían con Ofer Shelah, que formó el partido Tnufá, pero nunca logró ni siquiera acercarse al umbral electoral en las encuestas, y con el partido Aisraelim del intendente de Tel Aviv, Ron Huldaí, que tampoco llega a pasar el umbral electoral. En los primeros días sí lo había logrado, pero rápidamente se fue a pique en las encuestas y quedó muy por debajo del umbral electoral, con lo cual la única opción que le queda es una alianza, y como la alianza tiene que ser del lado de la centroizquierda, la alternativa sería Abodá. En las últimas horas, también una nueva deserción en el partido Azul y Blanco, la parlamentaria Omer Yankelevich, una aliada muy importante para Benny Gantz, y una más que se va del partido, una de tantos, hay que decir. También Citi Livni, la ex ministra de Relaciones Exteriores, a quien todos cortejaban en las últimas semanas, porque se decía que quien lograra incluirla en su lista tenía asegurados unos cuantos escaños más, y finalmente les dijo que no a todos y no se va a presentar en estas elecciones. Y digamos a la derecha del mapa político israelí, el primer ministro Netanyahu está tratando, y diría está presionando muchísimo, pero muchísimo, con toda su artillería, para lograr una unión del sionismo religioso de Bezalel Smotrich con el partido de extrema derecha kahanista de Itamar Ben-Gvir, junto con Hagit Moshe de Abayit Yehudi. Todos esos son partidos, pequeños partidos, que no alcanzan el umbral electoral y hacen que la derecha pierda votos.
El umbral
por el momento no hay.
Perdón, Roxana, el umbral es del 3,5%, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Claro, es un umbral, digamos, comparado con otros sistemas de primarias, alto.
Sí, es muy alto, se cambió hace unos años y, bueno, y ahí está, hay que pasarlo. Y además hay una, digamos, algo que se notó y que se comentó también en el ámbito político, es el hecho de que el Likud, el primer ministro Netanyahu, ha dado la orden a su gente de de ejercer la indiferencia total respecto de su rival Gideon Saar. No hablar de él, no reaccionar a sus comentarios y a sus declaraciones públicas, y hacer de cuenta que no existe, y sí apuntar todas las flechas y todas las críticas hacia Yair Lapid. Yair Lapid es un rival mucho más cómodo, más conveniente para Netanyahu, porque no es de derecha. En cambio, a Gideon Saar es muy difícil encontrar, desde la perspectiva de Netanyahu, encontrar por dónde y cómo atacarlo. No puede decir que no tiene ideología de derecha. Digamos, es más complicado. Y la verdad es que la táctica está surtiendo efecto, porque en los últimos días Guido Nzar ha perdido un poco de vuelo en las encuestas y ha perdido uno o dos mandatos.
Entiendo. Vos hablabas recién del rol de los grupos ortodoxos y ultraortodoxos, y desde aquí pudimos ver en los últimos días cómo en el entierro de estos dos rabinos que fallecieron de manera casi simultánea, grupos, enormes cantidad de miembros de las comunidades ultraortodoxas salían a la calle violando todas las normas de seguridad respecto del coronavirus, y cómo el gobierno de alguna manera estaba inerme y no podía hacer nada frente a eso. ¿Cómo repercute esta clase de, vamos a llamarla, rebeldía de alguna manera en el escenario electoral?
Bueno, sí que repercute, y mucho. Los analistas de los distintos diarios, o de casi todos los diarios, hay que decir, desde ese momento están diciendo que es muy probable que Netanyahu pague un precio político por esas imágenes que dieron la vuelta al mundo. Las he visto en medios árabes con la información y la explicación, por un lado eso, y por el otro lado también están repercutiendo en el respeto a las restricciones del coronavirus por parte del resto de la población, porque además en los canales de televisión de Israel se vio esa misma tarde las imágenes de estos funerales que señalabas en Jerusalén, e imágenes de la policía echando a gente de Kikar Dizengoff en pleno centro de Tel Aviv, a una persona que se había bajado la mascarilla para tomar un café, a un homeless, a una persona que vive normalmente, antes vivía bajo el puente de Dizengoff, ahora ya no está el puente, la subidita esa de Kikar Dizengoff, y lo sacaron porque era una supuesta aglomeración con otras personas. Entonces la disparidad se hizo tan evidente que ahora se está evaluando cómo salir de este cierre, o si hay que extenderlo, y muchos expertos dicen, pero la gente ya está cansada, ya está agotada, y además está enojada porque el cierre no se cumple en forma equitativa. ¿Cómo vamos a poder hacer cumplir un nuevo cierre o uno más estricto si no logramos sostener el que ya tenemos?
Entiendo. Vos introducís el tema de las vacunas, que está dando vuelta al mundo, en países incluso como la Argentina también tiene una enorme repercusión, pero bueno, Israel está en un punto a la cabeza en el mundo en cantidad de gente vacunada, y está haciendo noticia permanentemente por, digamos, los buenos resultados que va obteniendo. Ese lado luminoso, ese lado positivo respecto de la vacunación masiva y de esa, digamos, encabezamiento del ranking de vacunación, ¿tiene repercusión política o es un dato anecdótico?
La verdad es que ya no tanto. En un primer momento tuvo repercusión política. El primer ministro Netanyahu fue a recibir los envíos de las dosis de vacunas. Es más, un analista político aquí dijo que fue a reunirse con una heladera cada vez que llegaban las vacunas, con tal de hacer campaña electoral, en el diario Ma'ariv, y tuvo mucho impacto en un principio. En ese momento, con el tema de las nuevas mutaciones, el altísimo nivel de contagios que todavía se sostiene, la cantidad alta de pacientes en estado grave, que son más de 1,000 todavía, y con respirador, la sobrecarga tremenda que tienen los hospitales, la cantidad de tiempo que llevan los comercios sin poder abrir y la gente sin poder mantenerse, la gran cantidad de desocupados que se van sumando cada día, y la gran cantidad de personas que fueron obligadas a tomarse vacaciones sin goce de sueldo, digamos que las vacunas han perdido un poco de su impacto, no solo electoral, también anímico, también en el ánimo de la gente.
Entiendo. Roxana, te llevo por último a el panorama internacional, y En las últimas horas estuvimos leyendo que el nuevo gobierno norteamericano está llevando adelante una política respecto de las autoridades palestinas distintas, muy distintas, a las que tenía la administración anterior, la de Trump, comenzando por el reconocimiento que el gobierno de Joe Biden está haciendo a las autoridades palestinas. ¿Cómo se lo vive desde el lado israelí?
Bueno, eso en realidad depende a quién se lo pregunte, pero era evidente que esto iba a suceder. Creo que el mayor problema es que Trump nos, digamos, acostumbró al liderazgo israelí a un nivel de coordinación y de, digamos, favorecer al lado israelí que no tiene precedentes. Y entonces, aunque el gobierno de Biden se limitara simplemente a volver a una situación anterior sin, y no estoy diciendo que sea así, pero si fuera así, sin intención de perjudicar a Israel, eso ya marcaría una diferencia muy grande. O sea, volver a la normalidad es algo fuera de lo común en esta situación. Israel se va a tener que acomodar a este nuevo gobierno norteamericano en muchos aspectos. En el tema palestino, en el tema de Irán, en muchas cuestiones que tienen que ver con la política internacional, pero también con los temas más sensibles que ocupan y que preocupan a Israel. Por tanto, creo que en gran medida dependerá de cómo el primer ministro Netanyahu maneje sus relaciones con el presidente Joe Biden y hasta qué punto logrará que sean diferentes de la relación o el vínculo que tuvo con Barack Obama y con el Partido Demócrata y hasta qué punto logrará reparar esas relaciones que quedaron tan maltrechas después de la presidencia de Barack Obama y de aquel famoso discurso en el Congreso norteamericano en contra de todo lo que el Partido Demócrata quería y esperaba de Israel.
Entiendo. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu análisis y por tu información. Y seguimos en contacto como siempre y escuchándote, por supuesto.
Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
Ahí va entonces Roxana Levinson, la colega periodista argentina, radicada ya hace muchos años en Israel, conductora del programa en español de Cannes, la Radio Nacional de Israel, contándonos un poco qué es lo que está pasando por allá.